La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy nos vamos a dar un capricho andaluz. También, por supuesto, tenemos efemérides de una gran violinista, de un famoso compositor y, por supuesto, seguiremos con nuestra historia de la sinfonía, hoy con otro italiano. Vamos a empezar recordando que Carl Maria von Weber nació hace 235 años, el 18 de diciembre de 1786. Aunque escribió un poco de todo, se le recuerda sobre todo por sus conciertos para clarinete y en particular por sus óperas, porque se le considera el creador de la ópera romántica alemana. Evidentemente no fue el primero que escribió este tipo de óperas, pero sí, digamos que Der Freischütz, el cazador furtivo, que es como se suele traducir aquí en castellano, pues está considerada la primera obra de ópera alemana importante. Sobre todo por la identidad nacional, por supuesto porque está cantada en alemán y porque llegó en un momento también interesante. Por cierto, hace 2 siglos, ya que El cazador furtivo se estrenó en 1821. Hemos escuchado ya en su momento la obertura y aunque tiene algunas arias interesantes, yo creo que la página que se ha hecho más popular y que muchas veces hasta se graba y se interpreta por separado es el coro de los cazadores del tercer y último acto. Se va a proceder al concurso de tiro y allí que se presentan todos bastante contentos. Y la verdad es que cantan muy bien, ¿eh?
Ist göstlicher Feuer, ist männlich voll Lammen.
Pues hasta ahí el coro de cazadores, porque continúa la escena. Es una ópera estilo cómico, que decían entonces, porque tiene diálogos, como habéis comprobado, ¿eh? Pues casi como una opereta, digamos, ¿eh? Y no es ningún desdoro, porque aquí parece que cuando en la zarzuela se ponen a hablar ya se pierde el encanto. Pues no, pues era lo que se llevaba, ¿eh? Ahí estaba el coro de cazadores del cazador furtivo de Freischutz de Karl Maria von Weber. Y continuamos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con el colofón al año Saint-Saëns, al compositor francés Camille Saint-Saëns, que murió en 1921. Y he querido acabarlo con una obra que no es muy conocida, pero que, hombre, como nos toca de lleno, pues la vamos a poner. El Capricho Andaluz, del que os hablaba al principio del programa. Sí, sí. Porque, bueno, ya sabéis, escribió una habanera, el famoso Rondó Caprichoso, escribió piezas dedicadas a Sarasate, y no sé si este Capricho Andaluz no se especifica realmente, lo compuso en 1904, pero claro, pues algo tendría que ver. Ya sabéis que pasó buena parte de vacaciones en Canarias y también en Argel o en Egipto, y bueno, pues le llamaría la atención algo del Capricho Andaluz. Igual le oyó tocar algo a Sarasate de la Romanza Andaluza, ¿no? Bueno, el caso es que este Capricho Andaluz es su opus 122, o sea, una de las últimas páginas que compuso. Y hombre, pues como era de esperar, aunque quizás a las alturas de año que lo compone, pues ya se está quedando un poquito anticuado en su estilo, que eso es lo que le achacaban al final de la carrera de Saint-Saëns, pues la página está magníficamente escrita, orquestada, con un violín solista muy bonito y, por supuesto, vamos a ver cómo entendía él lo andaluz en esta página. Pues sí, señor, ahí estaba el Capricho Andaluz Opus 122 en sol mayor de Camille Saint-Saëns. Era Ulf Helscher al violín con la orquesta New Philharmonia y la dirección de Pierre Dervaux. Vamos a seguir nosotros ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con la música de los clásicos al alcance de todos, con nuestra historia de la sinfonía. Hoy llegamos a otro compositor italiano, aunque hizo la mayor parte de su carrera en Alemania. Sí, sí, hablo de Giuseppe Antonio Brescianello. Digo yo que lo de Brescianello sería porque era de Brescia, ¿no? Nació en 1690, por tanto, contemporáneo de los grandes Telemann, Bach, Händel o Vivaldi, ¿no? Bueno, pues estamos en un comienzo de ese siglo XVIII, que sería quizás el de la gran explosión de la sinfonía, ¿verdad? Porque, bueno, pues a comienzos del siglo nacen los concerti grossi de Corelli, que empiezan a tener mucho predicamento, pero de ahí irán también apareciendo pues estas primigenias sinfonías. Todo tiene su conque porque de los salones aristocráticos en los que se tocan muchas de estas paginitas, pues se va a pasar al concierto público, al que puede acceder, entre comillas, cualquiera, porque claro, el pueblo llano, pues la verdad es que al principio tampoco tenía muchos posibles para ir de concierto, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco se irá extendiendo, la pequeña burguesía también tendrá su cabida, y todo eso hace el caldo de cultivo suficiente para que estas obras instrumentales de entidad pues vayan ganando su sitio junto a los conciertos con solista. Bueno, Brescianello, hay que decir que en 1715 hace un viaje de Venecia a Múnich porque es contratado al servicio del lector de Baviera, y al año siguiente entra en la corte del gran duque de Württemberg, en Stuttgart. Pues allí estará bastante tiempo y tendrá, como digo, ocasión de escribir bastante música y también bastantes óperas. Incluso en 1731 obtendrá el título de consejero y maestro de capilla. Tenía al parecer una orquesta de unos 60 músicos, que era una pasada para la época, ¿eh? Bueno, pero ¿qué pasó? Pues que el siguiente príncipe pues se gasta la pasta, y por tanto la orquesta queda reducida a unos pocos músicos y Brescianello pierde su puesto. Es el momento en el que entonces aprovecha para publicar una colección de conciertos y sinfonías que aparecerán en Ámsterdam en 1738, que ya sabéis que era la meca de las publicaciones musicales, como su Opus 1. Curiosamente será la única Opus que se publique de Brescianello. Bueno, pues en esa colección, como digo, aparecen tanto conciertos como sinfonías. Y vamos a escuchar una de ellas, la número 5, en fa mayor, con sus tres habituales movimientos, todavía todos son instrumentos de cuerda, allegro, adagio y presto. Hay que decir que están bastante bien escritos y que la orquestación es interesantísima, incluso adelantando precisamente lo que llegarán a ser las grandes sinfonías iniciales después de Haydn o Mozart. Bueno, pues aquí va esta sinfonía de Brescianello.
Thank you.
Pues esta era la Sinfonía en Fa Mayor número 5 de Giuseppe Brescianello. Como veis, todavía tiene algunas cosas interesantes, pero prácticamente parece un concierto para cuerdas. Y bueno, pues todavía tendrá que llegar mucha chicha en adelante. Por supuesto que lo iremos descubriendo los próximos meses aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Ahora vamos con el cumpleaños de una gran violinista y violista, porque toca violín y viola, holandesa, Isabel van Keulen. Nació el 16 de diciembre de 1966 y sobre todo se ha dedicado a la música de cámara, aunque también ha tocado conciertos, ¿eh? Bueno, el caso es que en 1983 ganó el segundo premio del concurso de jóvenes violinistas Menuhin y al año siguiente, en el 84, ganó el concurso de jóvenes músicos de Eurovisión. Ahí es cuando se dio definitivamente a conocer. Y como digo, aunque ha tocado bastantes conciertos, pues últimamente tras fundar el cuarteto Isos y después también un concurso, un festival de música en Delft, ahí en Holanda, pues le gusta especialmente tocar música no tan conocida, no tan trillada, y es lo que vamos a hacer, aunque es una pieza preciosa la que os traigo hoy por aquí. Sospiri, Suspiros, de Eduard Elgar, una música casi moderna, de 1914. Bueno, Elgar la escribió en principio para cuerdas, arpa y órgano, pero después hizo un arreglo, que es el que vamos a escuchar, para violín y piano. Pues parece casi un adagio de los de Mahler, ¿eh? Ya veréis qué cosa tan preciosa. Thank you. Ahí estaban esos suspiros, Opus 70 de Eduard Elgar, que tocaba Isabel Van Kulen, que cumple 55 años con su habitual colaborador al piano, Ronald Brautigam. Y vamos a continuar ahora aquí en La Batuta Mágica con nuestro querido Tommaso Albinoni. Ha sido también un espléndido año Albinoni, ¿verdad? Porque siempre es bienvenido con sus conciertos, sobre todo con los de oboe, que son los más pimpantes. Y vamos a poner el último de la Opus 7. Está en do mayor, es el número 12 y los tres movimientos habituales: Allegro, Adagio y Allegro.
Thank you.
Era Heinz Holliger soplando el oboe en este concierto para dicho instrumento solista, cuerdas y bajo continuo en do mayor, el opus 7, número 12 de Tommaso Albinoni, junto a la orquesta y Musici. Y bueno, pues os voy a recordar que seguimos, por supuesto, como siempre, fieles a la cita, seguiremos todos los fines de semana con vosotros, en Navidad con programa navideño. El día 1 de enero vamos a brindar por el nuevo año. Y también os aviso que ya la semana que viene tendremos el habitual programa de la cena de Nochebuena. Vamos a estar de 9 y cuarto de la noche a 12 de la noche, acompañándoos ahí con música clásica. Así que esperemos que nos acompañéis. Y que paséis un buen rato sobre mesa, en familia, con los amigos o como sea, pero bien, y todos intentando disfrutar en paz. Bueno, vamos a verlo. Y ahora pues me va a tocar ir despidiendo el programa de hoy y lo voy a hacer con el comienzo de una de las sinfonías de Beethoven. Un comienzo hermoso, que es el de la séptima sinfonía. Quizás es el movimiento, digamos, menos querido de los cuatro que tiene esta sinfonía. Sin embargo, a mí me parece interesantísimo, porque comienza con una parte más lenta y sobre todo el pasaje puente. Es muy interesante cómo se pone vivace. Y vamos a escuchárselo en una grandísima versión que hizo el gran Simon Rattle con la Filarmónica de Viena. Así que, amiguitos, con Beethoven. Primer movimiento de la séptima sinfonía en la mayor, opus 92 de Beethoven. Y hasta otra batuta. Mágica.